siempre contigo.
Varias provincias cubanas reactivan medidas de control más estrictas ante 1.219 casos positivos por coronavirus en una semana. Emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios. Detienen por 2 horas dentro de una patrulla policial en La Habana a la dama de blanco Lourdes Esquivel. La seguridad del Estado desaloja al periodista independiente Luis Valdés Cocho. El estado de Georgia realiza elecciones claves para saber qué partido alcanzaría la mayoría en la Cámara Alta. Y en medio de medidas represivas se instala la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...21 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 21 kilómetros por hora. Varias provincias de Cuba retrocedieron este lunes a diferentes fases de la etapa de recuperación del COVID-19 y medidas de control más estrictas, tras una semana con 1.219 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Este martes, el Ministerio de Salud Pública reportó otros 224 casos de coronavirus tras la cifra récord de 316 informada el lunes, para un acumulado de 12.964 contagiados desde el inicio de la pandemia. De los 224 casos reportados, 109 fueron contacto de casos confirmados, 101 con fuente de infección en el extranjero. Matanzas tiene 51 casos, Villa Clara 23. Retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación, según informó el viceprimer ministro encargado de la prevención y control del COVID-19 en la isla. En la misma fase se mantiene en La Habana con 33 casos, Cienfuegos 2, Santiago de Cuba 19, mientras Mayabeque reporta 6 y Artemisa 9, regresando a la fase 1 de recuperación. El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.761 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 14 en estado grave. Y Cuba se sobrepasa así con los 500 casos positivos al coronavirus en 2 días, abriendo las preocupaciones, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de estos contagios. Ibel Pacheco informa.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista María Mercedes Benítez dijo a Radio Martí.
Desde el día 24, los cajeros automáticos cerraron. Y los bancos, la gente, están haciendo cola desde hace 3, y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social. Están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III. Se hace la cola en Oquendo. Y es una aglomeración de personas que llega de las Cuaí, de 3 a 4 cuadros, sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 500. 540 personas en tan solo 2 días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
La necesidad y el hambre que hay y las cosas, ¿no? Que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las cosas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro. Es cierto.
Entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios, sumando así a la ausencia de un mercado mayorista. Tomás Cardoso con la información.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, expresa que aún se desconocen cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados.
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia operan cafeterías y restaurantes, han decidido no abrir, están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multado. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno lo que ha hecho es incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir. Aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, muchos están ya pensando en cerrar sus negocios. Porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la dama de blanco Lourdes Esquivel pasó 2 horas dentro de una patrulla policial este martes tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lawton, en La Habana. Esquivel le dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto. Me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera. Me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2,000 y 3,000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Asimismo, la seguridad del Estado mandó a desalojar a otro periodista independiente. Esta vez se trata de Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. Y le dijo que tenían que sacarme de mí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad del Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta. Me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el Diario Italiano La Nación, producto la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
Otros comunicadores independientes han sido víctimas de este tipo de acoso de la policía política. Entre ellos se encuentran las periodistas Camila Costa y Catherine Bisquet. Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, deploró el acoso en Cuba al periodista independiente Héctor Ruiz Valdés Cocho. El comunicador fue desalojado del apartamento que rentaba luego que las autoridades castristas presionaran al propietario. Es una práctica recurrente en Cuba, dijo Vivanco en Twitter, y sería impensable en cualquier país democrático. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se negó a decir si la administración del presidente Trump designará a Cuba como estado que patrocina el terrorismo, aunque subrayó que Estados Unidos tiene el derecho de considerar este asunto. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En entrevista con el periodista David Rubenstein de Bloomberg News, a una pregunta de la probabilidad de que Estados Unidos nombre a Cuba como nación que patrocina el terrorismo, Pompeo dijo que no se adelantaría a la decisión, pero que el mundo conoce lo que denominó la mano malvada de Cuba en muchos lugares. Como ejemplo, dio a Venezuela, señalando que Estados Unidos ha estado trabajando para crear democracia en ese país y responsabilizó a las operaciones de seguridad cubanas dentro de Venezuela de infligir un dolor masivo al pueblo venezolano. Opinó que es completamente apropiado que Estados Unidos considere si Cuba de hecho patrocina el terrorismo, añadiendo que si es así, al igual que cualquier otra nación que brinda apoyo material a terroristas, ellos también deben ser designados como tales y tratados de una manera que sea consistente con el comportamiento que están adoptando. El periodista también le preguntó a Pompeo cómo Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro han podido sobrevivir todos estos años desde que murió Chávez. El secretario de Estado respondió que los regímenes rebeldes a menudo pueden sobrevivir mucho más allá de su fecha de caducidad, robando con opresión, con el control de los militares, con amenazas y miedo. Dijo que entre un 12 a un 15% de la población venezolana ha huido del país y que eso es una cifra que revela que la gente no puede aguantar, y expresó su esperanza de que bajo el presidente interino Juan Guaidó el pueblo venezolano pueda volver a ver la luz del día. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una organización independiente veladora de los derechos electorales y constitucionales ha exigido a la Asamblea Nacional del Poder Popular que no se continúen postergando leyes fundamentales para la protección de los derechos ciudadanos en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, exigió en una declaración divulgada este domingo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que la legislación sobre la protección de los derechos de los ciudadanos no se continúe postergando y sea aprobada en un plazo que no exceda la próxima sesión ordinaria.
Desde la proclamación de la Constitución del 2019, se había hecho un cronograma para elaborar y aprobar su legislación complementaria. Un gran grupo de las mismas se han desplazado y entre ellas algunas fundamentales para proteger esa constitución y garantizar a la ciudadanía los derechos en ella consignados. El derecho de acceder a las vías judiciales para reclamar derechos cuando estos sean violados por un órgano del Estado o directivos o simplemente funcionarios del gobierno.
Explicó Celandia Pérez Abreu, directora de la organización independiente que tiene su sede en La Habana.
Se le dio un plazo similar al Consejo del Tribunal Supremo Popular para presentar las modificaciones o nuevas leyes para el procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, así como la tan esperada ley de protección animal y la modificación del Código de Familia, donde se trata un tema tan espinoso como el concepto de matrimonio.
Estas legislaciones debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las 6:15, un vistazo a Pinar del Río con el registro de 21 grados. Nubosidad en el área, viento soplando a 14 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México en la noche de mañana miércoles, continuará su movimiento al este sobre las aguas del Golfo, extendiéndose en la mañana del jueves desde el sur de Alabama hasta las costas de Veracruz. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:17 seguimos con noticias de los Estados Unidos, la más importante a nivel político. Las elecciones de hoy en segunda vuelta en Georgia decidirán así el control del Senado de los Estados Unidos, demócratas o continuarán los republicanos. Luis Alberto Bacal amplía.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente, Donald Trump, realizaron actos de campaña el lunes en el estado sureño de Georgia, donde dos elecciones de segunda vuelta hoy martes determinarán si los republicanos o los demócratas controlan el Senado estadounidense. Biden dijo en un meeting en Atlanta el lunes por la tarde que los votantes en Georgia trazarán el rumbo no solo durante los próximos 4 años, sino para la próxima generación. Trump hizo campaña el lunes por la noche en un enclave fuertemente republicano en Dalton, en el norte del estado, continuando con sus críticas contra los funcionarios electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en el estado en las elecciones del 3 de noviembre. Trump respalda a los 2 senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler. Biden hizo campaña a favor de los 2 demócratas, John Ossoff y el reverendo Ralph Warnock, un ministro bautista que enfrenta a Loeffler. Las encuestas muestran a los 2 demócratas con leves ventajas en las contiendas, las cuales se hicieron necesarias porque ninguno de los 4 candidatos obtuvo la mayoría en las votaciones de noviembre. Se espera que la eventual participación de votantes para las elecciones del Senado sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de boletas ya emitidas en la votación en forma anticipada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho que el caso del fraude electoral generalizado se va a presentar al pueblo estadounidense cuando el Congreso se reúna este miércoles para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Saque, regresa.
El vicepresidente Mike Pence dijo a los votantes en el estado de Georgia antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes que él apoya al presidente Trump después de que el presidente presionara al secretario de Estado republicano de Georgia para que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales.
You know, I know we all got our doubts about the last election.
Dice Pence que todos tienen sus dudas sobre las elecciones. Le asegura a los asistentes que comparte las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación y promete que el miércoles tendrán su día en el Congreso. Escucharán las objeciones y escucharán la evidencia. El 6 de enero, el vicepresidente encabezará una sesión especial del Congreso de certificación de los votos del colegio electoral presentados por cada estado que representan los resultados del voto popular. En esa sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el vicepresidente abrirá y leerá los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al vencedor de los comicios. Sin embargo, el sábado, su jefe de gabinete, Mark Short, dijo en un comunicado que Pence está a favor de la iniciativa de algunos de sus copartidarios de plantear objeciones a la certificación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en aras de prevenir posibles incidentes violentos en la capital de los Estados Unidos, la alcaldesa de Washington, D.C., ha movilizado a la Guardia Nacional antes de las protestas planeadas para este día miércoles por parte de partidarios del presidente Donald Trump en relación con el voto del Congreso que se espera para firmar la victoria electoral de Joe Biden. Los partidarios de Trump están planeando reunirse este martes y miércoles tratando de reforzar las afirmaciones no aprobadas del presidente sobre un fraude generalizado de votantes. Hay gente empeñada en venir a nuestra ciudad armada, dijo el jefe de la policía interino de D.C., Robert County. El lunes, agentes del Departamento de la Policía Metropolitana arrestaron al líder de los Proud Boys, el cubano-americano Henry Enrique Tarrio, después de que llegara a Washington antes de las protestas de esta semana. Tarrio fue acusado de quemar una bandera de Black Lives Matter en el mes de diciembre y de posesión de armas. En un comunicado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha anunciado sanciones a empresas chinas e iraníes que estarían patrocinando grupos terroristas y apoyando regímenes opresivos. Alejandro Escalona, de La Voz de América Amplía.
El martes, Estados Unidos aplicó sanciones a una empresa china que fabrica elementos para la producción de acero, a 12 fabricantes de acero y metales iraníes y a 3 agentes de ventas de un holding de metales y minería iraní. En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a la empresa con sede en China, Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Company Limited, diciendo que esta se especializa en la fabricación de materiales de carbono y que proporcionó miles de toneladas métricas de materiales a siderúrgicas iraníes entre 2019 y 2020. Entre las 12 compañías iraníes se encuentran Pasargat Steel Complex y Gilan Steel Complex Company. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que la administración Trump continúa comprometida con negar el flujo de ingresos al régimen iraní mientras este continúe patrocinando grupos terroristas, apoyando regímenes opresivos y buscando armas de lo que dijo son destrucción masiva.
Y a las 6:22, un vistazo a lo más destacado en América Latina, porque en Venezuela se instaló la Asamblea Nacional de mayoría oficialista desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Desde hoy el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional liderada por el presidente interino Juan Guaidó aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de la representación simbólica.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estamos aquí, de pie, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, fue lo primero que afirmó el líder opositor Juan Guaidó, ahora fuera de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional, mientras el Parlamento saliente lucha por mantener su existencia, después de aprobar un decreto que le permita seguir funcionando en paralelo con la nueva Cámara de Mayoría Oficialista hasta que se celebren nuevas elecciones en Venezuela. Así se expresó Guaidó.
Y por eso estamos aquí de pie, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo que pretende infundir una dictadura, a pesar del show en el Palacio Federal Legislativo secuestrado por una dictadura de un proceso que nadie reconoce. Mire, van a hablar entre comillas de diálogo, van a hablar entre comillas de reconciliación, palabras vacías cuando hay más de 300 presos políticos en Venezuela, cuando están señalados por delitos de lesa humanidad, y que se sometan a la justicia universal, si creen entonces en la verdad. Así que el llamado hoy a la comunidad internacional que nos ha acompañado en este proceso es sencillo, es muy sencillo. Es respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
En las calles también de la capital Caracas y en varias otras capitales, los venezolanos reaccionaron tras esta juramentación de un nuevo parlamento, con el partido de Maduro ahora en control casi total y el líder de la oposición respaldado por Occidente, Juan Guaidó, pero en un enfriamiento político.
Lo otro de como venezolano le decimos a esos pueblos, a esos presidentes que piensen lo que están haciendo y que vean que aquí hay un pueblo a pie que estamos con nuestro presidente de la República.
Porque tenemos una inestabilidad política, que eso es lo que tenemos. Porque no hay, como te digo, credibilidad en ninguno de los dos bandos, ni tanto de la oposición como el oficialismo.
Bueno, no sé, realmente yo pienso que la oposición debería conseguir un líder político que realmente tenga los guáramos, por así decirlo, y que ponga manos en el asunto y que ya sea exhortamos, denunciamos, puras palabras, y nunca hacen nada, siempre es lo mismo.
De otra parte, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento de Cabo Verde ha autorizado la extradición del colombiano Alex Saab Morán hacia los Estados Unidos, donde es requerido bajo acusación de lavado de activos. Según informó el diario colombiano El Tiempo, citando a la defensa de Saab, la decisión sería apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia. En un comunicado, la defensa de Saab dijo que la decisión supone un desafío directo a la orden del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental del 2 de diciembre. El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de junio, cuando su avión se detuvo para hacer una parada técnica. Los Estados Unidos lo señalan como testaferro de Nicolás Maduro, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática. Y en Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral, con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer atornillado en el poder. Desde Managua, Dariana Ocaña amplía.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Chile porque hay playas aglomeradas, largas filas para comprar pasajes interurbanos y zonas de picnic que han debido ser clausuradas y hacen temer a las autoridades de ese país por posibles brotes masivos de COVID-19 en contexto de una alza sostenida en la tasa de contagio de coronavirus. Desde ayer comenzó a regir en el país el Plan Especial de Vacaciones, que consta de la solicitud de permisos especiales para irse de vacaciones. Sin embargo, a pocas horas de iniciado el proceso, las autoridades sanitarias evalúan modificar con drásticas medidas la libertad de desplazamiento debido a la alta movilidad acompañada de una fuerte alza de contagios durante las últimas horas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Todo el equipo de noticias a esta hora. Gracias a Juan Pendaz, nuestro ingeniero a esta hora en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 21 grados en Pinar del Río, hay nubosidad en el área, vientos que soplan a 14 kilómetros por hora. Los cubanos protestan por la subida en los precios y la mala calidad de los productos que siguen siendo el tema del día del sector estatal. José Luis Ramos tiene los detalles.
Realmente es así, es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos, y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la deuda pública que los cubanos asumirán solamente en 2021 será de 132.542.200.000 pesos. Alrededor de 12.000 pesos por cada ciudadano, según los estimados del presupuesto del Estado para ese año. Jack Cisides, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a propósito comenta sobre este tema.
Lamentablemente los ciudadanos no saben que el Estado funciona y se mantiene gracias a los impuestos que ellos pagan. Y que cuando el gobierno, por ejemplo, pide dinero a otro país, no es el Partido Comunista el que se está endeudando, ni siquiera el gobierno actual, sino el conjunto de la ciudadanía cubana, las generaciones presentes y las futuras. Por tanto, existe un derecho de cada ciudadano, con independencia de su tendencia cultural o política o social, a exigir a los funcionarios públicos que cobran su salario con cargo a los presupuestos del Estado, de que no deben dedicarse a reprimir y a calumniar a otros ciudadanos, y menos por pensar diferente. Es una nueva ética pública que debe imponerse. Quienes mandan, quienes pagan a los funcionarios, son los ciudadanos y no el Partido Comunista.
Y a pesar de que Cuba anunció que el peso cubano convertible o CUC saldría de circulación en junio de este año, Empleados del cupé de la rotonda de Guanabo, en La Habana, se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y casas de cambio.
El cupé de la rotonda. Hay una tienda, fui a hablar a los jefes pisos y ahí había una revolución armada y todo el mundo dice lo mismo, pero ellos no sueltan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. Entonces, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Te cambiaron el dinero que tenías en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya de paquete te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la Cadeca. Es molotero. Miles de personas, aparte de como está la situación de la COVID, es moloso lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
Y este 27 de enero estará de cumpleaños una de las veteranas de Cuba dentro de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Yolanda Huerga nos explica.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todo el momento de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa y expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea, y eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio papel periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar que es lo que hacemos últimamente de la represalia del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de comunicadores, el periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó a Radio Martí que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba por decisión de las autoridades de migración, situación que además le impide hacer una prórroga que su pasaporte requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámites del MININT, pero no ha recibido respuesta.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era, me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones por las cuales el gobierno regula profesionales, porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión. Me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país. Nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021. Y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente. Voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
La periodista Camila Costa, por su parte, posó en una foto publicada en su cuenta de Facebook con un cartel que aseguraba que hoy en día salir en la televisión cubana se ha vuelto un orgullo. Ahora mucha gente la reconocen y le agradecen su trabajo, explicó la comunicadora independiente. Desde hace unos meses, especialmente después del acuartelamiento de algunos miembros del movimiento San Isidro, El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana empezó a dedicar sus programas a algunos activistas o periodistas independientes. Una de ellas fue Acosta, quien hace unos días le fue dedicado un programa para especular y comentar sobre su labor como periodista, así como para asegurar su supuesto vínculo con Estados Unidos, tildándola de mercenaria. Acosta aseguró que estar en el noticiero se ha convertido en un orgullo, pues más personas en la isla ahora la conocen, le agradecen por su trabajo como periodista independiente y hasta que quieren tomarse una foto con ella. Y agentes del Servicio de Guardafronteras o Guardacosta de los Estados Unidos han arrestado a 12 cubanos que habían tocado tierra en Key West, en el estado de la Florida. La embarcación era de fabricación casera, estaba muy sobrecargada y no era segura para navegar. El Servicio de Guardacosta reiteró este tipo de viaje desde Cuba, que es muy peligroso. La travesía por el estrecho de la Florida se ha cobrado miles de vidas y, de acuerdo con las leyes migratorias de los Estados Unidos, quienes logren tocar tierra se arriesgan a ser deportados. Y la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos, a propósito, reanudó las deportaciones a la isla luego de una pausa de 10 meses debido al coronavirus. Más de 1.500 cubanos fueron retornados durante el 2020. Ricardo Quintana amplía.
La noticia fue confirmada a Televisión Martí por un portavoz del Departamento Norteamericano de Estado. En efecto, 48 cubanos han sido repatriados, escribió el funcionario en un lacónico correo electrónico a este reportero.
No se efectúan las deportaciones a no ser en los casos más extremos, segundo por la pandemia, pero esto es consistente con lo que hemos visto en el año fiscal 2018. Fueron 400 y tantos cubanos que fueron deportados en el año fiscal 2019. Aumentó a más de 1.100 cubanos que fueron deportados.
Las deportaciones son parte de un acuerdo que firmó el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen de La Habana.
En gran parte por el último acuerdo migratorio que se firmó con Cuba en enero de 2017, donde básicamente, aparte de eliminar pie seco, pie mojado, también permite que el gobierno de Estados Unidos pueda deportar a Cuba cualquier cubano que haya entrado posterior a esa fecha, y ellos son físicamente deportables a Cuba. Pero importante notar también que ese acuerdo migratorio también señaló de que aquel cubano que haya entrado antes de esa fecha de enero de 2017 también puede ser deportado siempre y cuando el gobierno de Cuba acepte a la persona, y que esos casos se van a revisar de caso en caso.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La designación del dictador cubano Raúl Castro por la organización no gubernamental y un watch de ocupar el séptimo lugar como violador de los derechos humanos ha tenido resonancia internacional. Por ejemplo, Radio y Televisión Martí ha estado difundiendo esta noticia 2 horas después que la organización emitió su comunicado. En el puesto número 10 está China, seguido por Irán, le sigue Camerún, Venezuela, Arabia Saudita, Zimbabue, Cuba, Turquía, Corea del Norte y Rusia. En el caso de Cuba, esta organización ilustra la ficha con una foto del general Raúl Castro y señala que el dictador negó todas las libertades humanas básicas, que arrestó al rapero Denis Solís únicamente por componer canciones que criticaban a la policía, aplastó a los manifestantes, cerró las redes sociales para enterrar las noticias de la represión, promovió el tráfico de drogas, bloqueó la comida y la ayuda médica, envió médicos al extranjero como mano de obra esclava. Así termina la excelente ficha de esta organización. Como ven, aquellos tiempos en que la dictadura mantenía engañada a la mayor parte de la comunidad internacional han pasado a la historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43 en Santi Espíritus. A esta hora hay cielo cubierto con lloviznas dispersas, 23 grados, vientos a 8 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Estados Unidos ha reiterado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, elegida en el 2015. Detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que Estados Unidos reconoce al presidente interino Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y a la legítima Asamblea Nacional electa libremente en el 2015 por el pueblo. El secretario de Estado dijo que el 6 de diciembre del 2020, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro organizó elecciones legislativas fraudulentas. 60 países de todo el mundo se unieron para emitir declaraciones rechazando las elecciones. Añadió que ese cuerpo legislativo elegido de manera fraudulenta ocupa ahora el Palacio Legislativo Federal en Caracas, que le consideran ilegítimo y no reconocen al mismo ni sus pronunciamientos. El comunicado señala que el 26 de diciembre del 2020 la Asamblea Nacional votó para reformar su estatuto de transición, que junto con la Constitución venezolana proporcionará una base legal explícita para que continúe con su papel constitucional. Pompeo declaró que el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano reconocidos por la comunidad internacional y que deben ser liberados del hostigamiento, las amenazas, la persecución y otros abusos del régimen de Maduro. Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos venezolanos y a la sociedad civil, incluidos estudiantes, organizaciones religiosas, chavistas, trabajadores y familias de militares, para que se unan en torno a la causa de una transición democrática pacífica mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los representantes federales de la Florida, Mario Díaz-Balart, Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentaron la ley bipartidista de TPS para Venezuela de 2021 en la nueva sesión del Congreso. La legislación designa a Venezuela para estatus de protección temporal, que protege de la deportación aproximadamente a 200.000 ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos. El estatus de protección temporal para esa comunidad sigue siendo una prioridad y sigue siendo crucial para miles de ciudadanos venezolanos que han buscado seguridad en los Estados Unidos después de huir de la dictadura opresiva y asesina de Nicolás Maduro, dijo Díaz-Balart a través de un comunicado de prensa. La ley de TPS de Venezuela de 2019 fue aprobada por la Cámara de Representantes el 25 de julio de 2019. Y el gobierno de Bolivia puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote del COVID-19 que sigue preocupando al país. Fabiola Chambi, desde La Paz.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Estamos en una emergencia nacional, esto no es solo Santa Cruz. Pido mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Todo esto mientras el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia confirma que los casos de COVID-19 acumulados sobrepasan los 162.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 6:48, aquí seguimos, Cuba. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 salió rumbo a China, como nos cuenta Jorge Orellana.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia del COVID-19 en China, viajó sin las autorizaciones necesarias, según dijo el director general de la agencia de la ONU, quien se mostró muy decepcionado. Hoy nos han informado que los responsables chinos no han terminado las autorizaciones necesarias para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Durante las últimas 24 horas, los miembros del equipo científico internacional sobre los orígenes del virus COVID-19 comenzaron a viajar desde sus países de origen hacia China. Esto fue según los acuerdos desarrollados conjuntamente entre la OMS, el gobierno chino y los países por los que el equipo debía viajar en su camino a Wuhan. Nos enteramos de que los funcionarios chinos aún no han finalizado los permisos necesarios para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado con esta noticia, dado que dos miembros ya habían comenzado sus viajes y otros no pudieron viajar en el último minuto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tras la noticia de que Irán enriquecerá el uranio al 20%, un analista militar consultado por Radio Martí opina que Teherán sigue siendo una amenaza para la estabilidad y seguridad mundial, como nos cuenta Pedro Corso.
El gobierno teocrático de Irán ha empezado a enriquecer uranio al 20%, lo que lo sitúa mucho más cerca de tener un arma nuclear. Una situación que, en la opinión del analista Luis Roye, del Centro de Estudios Geoestratégicos, es una grave amenaza a la seguridad internacional.
Irán, con un arma nuclear, que sería el producto de este enriquecimiento de uranio a más del 20%, pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y pone en peligro la seguridad nacional de todos los países europeos también. Por tanto, es importantísimo de que la comunidad internacional se una en estos momentos para tratar de parar a Irán y tratar de parar estas ansias nucleares por parte de los ayatolás, porque pone en peligro a la humanidad. En estos días, Irán se ha dado a la tarea de interceptar tanqueros de otros países, como fue de Corea del Sur. Todo eso para tratar de forzar las acciones y que se le dé la autorización a los ayatolás de tener un arma nuclear, algo que sería completamente peligroso para toda la humanidad.
Irán suscribió en el 2015 un acuerdo nuclear con Occidente que Estados Unidos abandonó de manera unilateral en el año 2018. En ese acuerdo, Teherán se comprometió a no sobrepasar el 3.67% de enriquecimiento de uranio y a hacerlo solo en las instalaciones de Natanz. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y a las 6:52, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el llamado ordenamiento monetario en el país. En nuestro tema en perspectiva.
Bueno, el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento a esos emprendedores. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista a donde acceder a estos productos. Entonces, por tanto, tienen que ir a donde mismo va el resto de la ciudadanía, al mercado minorista, a comprar esos productos para elaborar. Y a eso se suma que se ha ocurrido un incremento de los impuestos y ya la tasa mínima que deberán abonar los cuentapropistas al término de un periodo fiscal se encuentra sobre los 39.000 pesos. Esto está afectando todo. Está afectando primeramente al consumidor, pero está afectando también al mercado, al comercio local, y termina afectando, hay que decirlo así, a la macroeconomía cubana, que prácticamente trabaja sobre el déficit. Además de que hay mucha incertidumbre entre los emprendedores, que muchos están ya pensando también cerrar sus negocios debido a tal circunstancia, porque no cuentan prácticamente con maneras para acceder a fuentes de materias primas, porque la mayoría también se encuentra en las tiendas MLC, y entonces es muy difícil comprar en MLC materias primas en suma para luego de ser elaboradas, bueno, ofertar a la población y comercializarlas en CUP. Indudablemente estos cuentapropistas que van a sobrevivir y que todo ya tiene sobre eso serán los emprendedores relacionados a la cúpula militar, a las familias militares. Recordar que muchos emprendedores, de manera informal, están emparentados, los grandes restaurantes, que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, se encuentran agenciados, incluso se gestionan de esa manera a través de esas agencias que son de la FARC, están relacionados con la familia de la cúpula militar. Y tal es así que, bueno, se nutren muchas veces incluso de los insumos que llegan a esas unidades militares. Entonces, realmente, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no realmente el emprendedor natural, aquella persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, que realmente cumple la legalidad y que ha generado empleo en sus comunidades. Esos emprendedores prácticamente se encuentran en una crisis y es lo más posible que desaparezcan si no ocurre otro escenario a nivel nacional. Y no solo esas cafeterías, hay que recordar también servicios de peluquería, hay otros servicios de taxi. Prácticamente no están funcionando muchos taxistas. En muchas localidades del país hay taxistas que no han salido a trabajar, porque si bien los taxistas están ahora mismo agenciados, muchos taxistas están agenciados dentro del aparato estatal que les suministra combustible, hay que decir que tienen que pagar una tarjeta que vale $800, pero además tienen que ellos tratar de conseguir las piezas de repuesto, tienen que gestionarse sus gastos, y entonces prácticamente es muy difícil seguir trabajando como privado dentro de este aparatoso escenario cubano, que realmente cada vez se complejiza más y es muy difícil que este sector privado realmente se empodere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55 puntuales, quieto en primera, ya está Pepe Lacayo para hablar de deportes. Pepe. 6:55.
Muy bien, otro joven pelotero cubano decide tratar su suerte en el béisbol de las grandes ligas. Se llama Jason Martínez, 20 años de edad, de Mayabeque. Está ahora en República Dominicana y se puede convertir en agente libre dentro de un par de meses. Este caballero en la Liga Profesional del Béisbol Cubano batió 265 con promedio en base, 436, 99 imparables, 26 de ellos bases extra, 15 dobletes, 4 triples, 7 jonrones, 68 carreras anotadas. Era el tercer mejor bateador de la Liga Profesional Cubana, Jason Martínez, un utility que también puede jugar outfielder, primera base, shortstop, segunda base. Está ahora en República Dominicana y yo me imagino que dentro de poco comenzará a mostrar su talento allá en Santo Domingo y quizás tenga un contrato a nivel de grandes ligas dentro de unos cuantos meses. Claro, pasaría para comenzar en las ligas menores. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Increíble, pero cierto. Continúa metiendo puntos por todos lados Stephen Curry, aunque solamente metió 30. Bueno, nadie es perfecto. Había metido el doble en su antepenúltimo partido, pero los guerreros de Golden State derrotaron 137-106 a los Reyes de Sacramento. Ayer el Miami Heat derrotó a Oklahoma City Thunder 118-90. A Bedayo con 20 puntos. Jason Tatum con 40 tantos. Los Celtas de Boston aplastaron a los Raptors de Toronto. Giannis Antetokounmpo metió 43 y el Milwaukee venció a Detroit por 10 puntos. Orlando derrotó a Cleveland, Filadelfia, Charlotte. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los actuales campeones mundiales Lakers de Los Ángeles contra Memphis, San Antonio en Los Ángeles contra los Clippers, Chicago en Portland, Utah, el equipo de Bruno contra Brooklyn. Bueno, y también vamos a hablar en al duro sin guantes del campeonato australiano de tenis que comienza en febrero. Me están diciendo que hasta aquí los deportes o tengo más tiempo. Bueno, vamos a hablar también del fútbol americano. Como no sé lo que está pasando ahí, les vamos a decir quiénes estarán jugando este fin de semana en los playoffs de la NFL. Y me están diciendo ahora sí, hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de solamente 3 minutos, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que nos invita desde ya para que nos acompañen en la próxima emisión, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.